Hola a todos que nos siguen y se mantienen siempre escuchando el podcast más real del real estate, el Realty Learning Podcast. Señores, plato fuerte tendremos en esta transmisión, en este podcast. Porque siempre, dentro del sector, usted busca un norte, personas que tú quieres seguir, personas de valor dentro del sector. En República Dominicana existen dos broker leaders dentro de la ciudad de la capital y Santiago. Pero ¿quiénes son ellos? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo llegaron a ser? ¿Y cómo quizás las adversidades las lograron superar? En esta primera edición y en la próxima vamos a estar hablando con dos de los broker leaders del país. Vamos a comenzar con José Alberto Espinal, un caballero de Santiago, y sus inicios y todo lo que tiene que ver con él en el mundo inmobiliario. Y así mismo se llama su agencia, El Mundo Inmobiliario. Vamos a comenzar. Tenemos muchas informaciones. Manténganse escuchando el Realty Learning Podcast. Miren, esta semana, déjenme conectar el micrófono, disculpen. En esta semana hemos comenzado a hacer videos dentro de arroba Mr. Realty, videos en los cuales estamos dándole un poco más de contenido a los posts anteriores que era solamente escritura. Comenzamos con la llamada en frío, excelente, poniendo a nuestros agentes a entender que hay que hacer llamada en frío. Luego hemos realizado las 10 razones por las cuales el agente inmobiliario falla. Queremos seguir pidiéndoles a ustedes que nos sigan en arroba Mr. Realty, porque vamos a seguir desarrollando videos para darle vida a todos los posts que están dentro de nuestro conocimiento, dentro de la misma cuenta, el timeline de Mr. Realty, porque es necesario que entienda usted que es ahora el momento para hacer videos. El algoritmo de Instagram, que es hasta ahora la red social más utilizada, empuja todo aquello que es video. Así que ponte en tu mente, agente inmobiliario, hacer videos de tu open house, hacer videos de tu llamada, hacer videos de tu listing, de tus conversaciones, de tu interacción, todo eso. Así que seguiremos dando más videos. Así mismo es. ¡Yay! Vamos a conocer el origen. Vamos a ver las vicisitudes. Vamos a ver cómo superar esas vicisitudes. De la mano, bueno, del oído, vamos a decirlo, de la escucha de ustedes. En la historia de José Alberto Espinal. Creo que muchas personas de la ciudad de Santiago lo siguen, lo ven, lo entienden, saben quién es un referente. Pero ¿cómo comenzó? ¿Dónde empezó todo? Nosotros hemos siempre tenido una buena relación con el señor Espinal. Cada vez que hemos tratado de presentar algo, hacer un evento, él siempre nos abre las puertas, nos da su punto de vista, siempre está presente, ya sea para la Feria de Vivienda y Construcción, para Vive en RD en Nueva York, para todo lo que tiene que ver con Realty Learning. Y me siento en una posición muy buena de que él simplemente haya accedido a dar sus conocimientos de todo lo que pasó, de cómo él iba puerta a puerta, señores, a vender. Ahora que todo el mundo quiere hacer mailing, cómo él tenía que hacer una maqueta para presentar, cómo perdió su posición, cómo recuperó la misma, cómo él entiende que debe ser el agente inmobiliario, que debe saber de todo. Pero ya, ¡yay! Vamos a callarnos y vamos a conocer un broker líder, José Alberto Espinal, de Mundo Inmobiliario.
Ahí, pintando una valla, durando,
estoy grabando, por eso es
para, durando 10 días para pintar una valla a mano.
Sí, era a mano.
A mano.
Se vende.
Entonces esto, resulta que yo, ese proyecto, decidí vendérselo a los médicos. Entonces, yo busqué un cartón piedra y yo mandé al tipo que me hacía la valla que me hiciera una perspectiva del proyecto. Una fachada, ¿verdad? Entonces yo andaba con mi playbook y yo iba a hacer cita con los médicos, no, consultorio por consultorio, a hacer cita.
No me diga.
Entonces yo contrato un amigo que hoy día es el constructor premium, bueno, Espejo, José Espejo. Yo lo contrato a trabajar conmigo. Y es que yo entonces lo entreno para vender. Y esa es otra historia interesantísima. Sí, porque resulta que mi amigo Espejo, no, esa no la debo hacer, porque la realidad es que él viene de los extractos más bajos. Y es una gran historia, pero a mí yo prefiero que la cuente él.
Sí, sería muy
porque él viene desde cero. Entonces él está estudiando aquí en Santiago y vive en una habitación rentada al lado de donde mi mamá, donde yo vivía. Entonces él tenía ese cuarto rentado ahí. Y cuando yo lo invito, él trabajaba en un banco, en el banco Finade, que quiebra, uh-huh. Y él queda sin trabajo. Entonces yo le digo, vete a trabajar conmigo, que tú vas a ganar dinero. Y él me decía, nos decía, siempre nos hemos dicho primo, y él me dice, primo, pero ¿cómo yo me voy a trabajar para allá y a ganar comisión? Si yo no sé vender ni nada de eso. Y yo necesito un salario fijo obligado. O sea, él me dice, yo no puedo trabajarle a nadie por menos de 3,000 pesos. Porque yo necesito mandarle dinero a mi mamá para que coma y a mis hermanos que están en el campo. Uh-huh. Y yo necesito pagar la habitación y yo comer.
Claro.
Entonces yo no puedo lanzarme una aventura
de comisión.
Dije que cuando yo venda. Entonces, no, primo, se lo agradezco yo, primo, vamos para allá. Bueno, el caso es que yo le digo, mire, vamos a una entrevista de trabajo y lo llevo donde mi jefe. Y le digo, mire, don Gilberto, este es mi amigo, tipo serio, trabajador, y yo lo quiero contratar para que trabaje con nosotros. Y bueno, y dime de tu experiencia, esto con lo otro. Resulta que no tiene ninguna experiencia en el área. Después, cuando él se va, digo yo, Gilberto, yo lo necesito ese muchacho conmigo. Me dice, José Alberto, pero es que tú te estás poniendo rojo. Tú no le viste de la pinta a ese muchacho. Ay, por eso, yo estoy acabado de caer en un pedazo. Y digo yo, ¿qué importa? Pero no, tampoco tiene prisa. Pues yo lo voy a entrenar. Claro. Yo lo voy a entrenar. Él tiene el mayor activo, que es serio. Y necesita. Tiene necesidad.
Y seriedad.
Y seriedad. Y tiene preparación.
Tiene tres
elementos que son básicos. Tiene preparación porque está terminando la universidad de administración de empresa. Tiene necesidad de producir dinero.
Y es serio.
Entonces, ¿qué más queremos? Bueno, pues me dice, no, está bien cierto. Esto es tu responsabilidad. Pero yo no le he dicho la otra cosa, que es que tenemos que pagarle un sueldo. Cuando yo le digo que tenemos que pagarle un sueldo de 3,000 pesos, me dice, pero no, mira, no, olvídate de eso. Ya, no me hable más del caso, caso cerrado. Y yo, vamos a pagárselo. Págueselo de lo mío, yo lo asumo. Si él no hace negocio, mire, vamos a darle como avance de comisión. Usted me le va a dar 3,000 pesos mensual, como avance de comisión. Si él no vende, cárguemelo a la cuenta mía, usted me lo deduce a mí y ya.
Y si vendió, se lo carga.
Y si vendió, entonces usted se lo rebaja. Ah, no, pues si tú eres tú que se lo va a pagar, yo, pues yo se lo voy a pagar. Y así nosotros hicimos una alianza, Espejo y yo, donde nos metimos a Santiago en un bolsillo. Comenzamos
interesante con esa presentación tipo playbook, es decir, abriéndole.
Adiós, hermano. Pero entonces en el periódico La Información, que nosotros podíamos sacar clasificado, en el área de clasificado, uh-huh. Ahí era que nosotros podíamos, era el único medio de difusión de lo que eran nuestros proyectos, porque que internet ni mucho
no había
menos,
nada.
Era tú salir. Entonces nosotros andábamos con un juego de plano, con el rollo de plano,
la perspectiva,
con la planta arquitectónica, con una elevación y el terreno donde estaba. Entonces nosotros comenzamos, en un día nosotros lo convertimos como en visitador a médico, puerta a puerta, ir donde los médicos a presentarle el proyecto. Pero luego yo convoco a un cóctel en la oficina para hacer una presentación del proyecto. Tuvimos que costearlo, yo tuve que pagarlo yo porque me decían que yo estaba haciéndole gastar cuarto.
No, es que nada de eso se
creía en eso. No tenían fe en eso. Y de esos invitados, nosotros vendimos 11, aparte de 16, vendimos 11 a los invitados que hicimos la
a los que presentaron el contrato.
Y los otros 5 apartamentos, le vendí a 16 médicos, los 16 apartamentos. Entonces ahí de inmediato arman 16 más.
No, claro, pues ya,
porque ya se vendió.
Ya se vendió. Y el boca a boca
ahí,
va a seguir.
Y ahí terminamos. No, bueno, eso era un proyectazo antes, porque antes se hacían 8 apartamentos.
Y mire que no se vendió a lo que él estaba diciendo, que se iba a vender a los americanos.
No, si no lo vendimos, no, aquí. No, no le vendí a nadie. Yo no vendí a nadie que vive. Es que la realidad ha cambiado, que el mundo cambió hoy. Uh-huh. Hoy día es totalmente la realidad distinta. Pero en aquel tiempo, entonces, vendimos los 16 apartamentos, se hicieron 16 más y lo vendimos también. Luego llega el momento que la compañía entiende que yo estoy ganando demasiado dinero. No, ganando no. No, si hubiese sido así, hubiese sido bien. No, que me estaban pagando demasiado dinero. Y que en esas condiciones no podíamos seguir, que teníamos que revisar el contrato de trabajo. Espejo dice, si a mí me bajan un peso, yo me voy de una vez. Porque eso es ilegal. Según la ley, se buscó el código de trabajo y le picó la vaina. El caso es que ya Espejo le tenían una oferta de otra inmobiliaria que ya se lo estaban llevando para que le gerenciara al departamento de venta. Porque Espejo vendía, porque vendía, era un maestro vendiendo. Entonces, Espejo, sí, de inmediato lo que hizo fue cuando le redujeron la participación de beneficios. Se fue para aquella compañía y ahí fue que prosperó. Y yo me quedo en la compañía, pero ya con el malestar de que entienden que el problema es que yo estoy ganando mucho, que me están pagando mucho en vez de que estoy ganando bien. Okay. Pero yo me creo el
cuento,
el superhéroe. Yo creo, yo no, pero esto mierda, que es lo que está. O sea, aquí el que sabe de esto soy yo. Pero se me olvidaba que había una marca detrás. Uh-huh. A Mélido le encantaría ese testimonio. Sí, sí, sí. Había una marca detrás, que era el nombre que tenía esa compañía constructora. Eso eran los Fernández, la gente más seria de Santiago.
Y era
por el nombre de ellos que vendían. Y yo, obviamente, había una gestión bien llevada y una diligencia bien hecha, pero había un respaldo de que ahí no había riesgo.
Claro.
Entonces ahí es que yo me independizo, no con Mundo Inmobiliario, yo me creo que yo voy a acabar en la calle.
Claro que sí.
Mira, muchacho, ahí fue que yo pasé trabajo. Ahí caí en un bound que mi cuñado me recogió y me dice, coño, pero yo veo que tú estás batallando tanto y como que yo veo que tú no, como que no. Estás muy ocupado y sin hacer nada.
Sí, sin hacer nada.
Ven para acá y me da la oportunidad de, en su empresa, me habilita una pequeñita oficina y yo desde ahí entonces ya tengo una oficina y yo estoy trabajando como un agente independiente. Hasta que él me propone trabajar entonces, coger el frente de la comercialización de una industria de concreto. Y dentro de los planes estaba lo que era hacer una compañía constructora y desarrollar proyectos. Pero que eso era una segunda fase. Entonces me meto en el negocio del concreto. Y arrancamos con una hormigonera, donde en el primer año ya estábamos compitiendo, ya el mercado nos lo repartimos. Entre Yodelima Industrial, que era único líder en el mercado, y había salido otra hormigonera, ya que se habían repartido el mercado, y nos metimos nosotros, y yo hago nuestro tercio al año ya. Ya había que hablar con nosotros.
También.
Y de ahí surge la compañía constructora, comenzamos a desarrollar proyectos. Y entonces yo sí me reinserto de nuevo en el sector inmobiliario. Y ya fue en el año 2006, o sea, hace ya 13 años, que entonces ya yo digo, yo no quiero trabajar para nadie ya, yo quiero trabajar para mí. Y es donde yo constituyo
Mundo
Inmobiliario, que hasta el día 13 años después aquí estamos.
Amén.
Y estamos aquí desde el primer día en esta oficina.
Esta compré
esta oficina, esta oficina propia.
Y todo estructuralmente era tal cual.
No, aquí yo he tratado esto muchas veces.
Claro.
Pero aquí hemos estado y así han surgido las cosas. Pero
y todo eso es lo que yo le estoy diciendo. Es decir, ese caminar es el que determina, desde su punto de vista, es que si se hace o si se nace. Y por lo que estamos viendo, hay una parte que va intrínseca a la persona.
Sí, claro.
Pero el caminar el día a día es lo que lo hace.
Definitivamente, o sea, tú puedes tener, yo digo que si a mí me preguntan que cuál es la clave para ser exitoso en la venta, yo diría que es hacer el clic, lo que es crear empatía con el comprador.
Sí, porque usted
Y
tiene clientes, como usted siempre me menciona, que tienen tiempo.
no. O
Tiempo y se
sea,
mantienen en
conectar
contacto.
con el cliente. Si tú no conectaste, olvídate que tú no vas a vender nunca, tú no vas a hacer
Ese
negocio.
sería el
Entonces,
factor diferencial.
sí, porque después que tú haces conexión con el cliente, entonces ahí es que viene la parte de lo que es tus capacidades y tu conocimiento. Yo siempre he dicho que el conocimiento te da poder. Cuando
Claro que
tú
sí.
eres un real asesor inmobiliario, cuando tú eres un especialista, que se supone que la gente te busca porque tú eres que sabe de esto, tú tienes que saberlo todo.
Claro que sí.
O sea, no es que yo no sé de eso, porque
Usted
yo no soy
menciona mucho,
abogado.
mucho el hecho de poder sentarse con los clientes y hacer hasta un cálculo bancario sin tener que ir al banco.
Pero que ni siquiera tengo que coger la calculadora, que me lo sé de memoria. Que una gente me diga, si yo voy a tomar un préstamo a 15 años de 3 millones de pesos, más o menos cuánto va a pagar mensual. Yo no tengo que pensar ni 10 segundos, que yo lo sé.
Eso
Mire, su
es
cuota
fácil.
mensual va a ser aproximadamente 36.500 pesos,
Ya.
que es su capital interés más seguro.
Ya.
Ya. Y usted necesita demostrar que sus ingresos son tantos. Pero que yo vivo en Estados Unidos, que okay, usted tiene que enviar esto, documento. Pero eso es como el pan nuestro de cada día, que hay
Claro
que
que sí.
dominarlo. Porque si tú no sabes eso, ¿qué es lo que usted sabe? Porque
¿Dónde está el
enseñar
factor?
propiedades lo hace cualquiera.
Cualquiera.
Entonces, la diferencia en usted ser un asesor, eso es usted tener conocimiento de lo que usted hace. Y ese conocimiento va más allá que lo que es manejar una gestión hipotecaria. Eso para mí es como lo del día a día, como lo
Sí,
que
claro.
eso, yo entiendo que eso es imprescindible, para poner un ejemplo. Pero y la parte legal. Suponiendo cuando hay gente que no sabe lo que es una determinación de heredero. Ayer me llama, suponiendo una persona que acaba de morir su papá y que tiene mucha urgencia en vender una propiedad, y que mira que mi hermana te va a llamar porque tenemos unos terrenos, tenemos esto, tenemos lo otro. Y yo llamo a la hermana y ella me dice, sí, mire, creo que nos juntemos porque tenemos unos compromisos que necesitamos tener. Digo yo, pero ya esa propiedad, usted dice una determinación de heredero. ¿Cómo así?
¿Cómo
Digo
así
yo,
esto?
usted no tiene facultad para vender nada.
Hay un proceso a seguir.
O sea, aquí lo primero que ustedes tienen que ocuparse
Es
es de
pagar el impuesto.
inmediato, ustedes legalmente estar facultados para poder vender esa propiedad, porque ninguno de ustedes,
No,
ni
que
su
no.
mamá, ni usted, ni los hermanos, y que
No
estemos
son
todos de acuerdo, no
propietarios.
importa, no pueden, no tienen calidad para hacerlo. Entonces, tenemos que empezar primero por un proceso de terminación de heredero, para que luego entonces ustedes estén facultados para vender. Entonces, no tiene sentido yo coger la propiedad, comenzar a promoverla si yo no conozco eso.
Claro.
Entonces, es que tengo que saberlo.
Primero hasta
Porque es
aquello
que
mismo.
si no lo sé, yo voy a andar perdiendo el tiempo, gastando tiempo y dinero, promoviendo una propiedad que al momento que tenga el comprador no lo voy a poder hacer el cierre. Entonces, yo sí debo de conocer eso.
Claro que sí. Hay veces veo a gente inmobiliaria que presentan, van y presentan la propiedad porque se la dieron en exclusiva y ellos lo único que escucharon fue exclusiva. Y cuando van y están ya quizás con una posible contratación, porque quizás sea buena la propiedad, tienen que echar todo para atrás porque ni siquiera se dieron cuenta que no
Es que
tenían ni
usted me
siquiera
quiere
título
dar una propiedad a
y
la
que ni
venta.
la persona que le está dando la exclusiva ni siquiera tiene la autorización para dar la exclusiva.
No, es que para darme una propiedad a vender, primero para traerme la documentación, vamos a ver que todo esté
Y
en orden.
revisar uno.
O sea que, y no, ir a la sala de consulta, de registro de título y verificar generalmente el histórico de esa propiedad, que no tenga ningún. Porque usted no puede estar perdiendo el tiempo. Pero volviendo al área hipotecaria, tú no te imaginas la cantidad de personas que andan buscando cosas que no está al alcance de su posibilidad.
Exactamente,
La
exactamente.
gente entiende, muchísimas personas entienden, que como la propiedad es la garantía, ellos la van a comprar
No,
financiada.
y hay un
Ajá, pero
porcentaje que
qué
le va a dar.
bonito, usted la va a comprar financiada. Pero usted ha medido su capacidad de endeudamiento. ¿Tiene usted capacidad para tomar una deuda del monto que usted aspira?
Exactamente, porque el inmueble se transforma en un colchón, pero el hotel es la parte
Pero que es un
de su disponibilidad, es un
50% para el banco.
50%.
El banco requiere dos garantías: el inmueble y luego la garantía de que usted, número uno, su historial de crédito le permite endeudarse, número uno. Y número dos, demostrarle No que usted gana mucho dinero y que mueve mucho, no, es que usted lo pueda probar. Demostrarle al banco con prueba de que sus ingresos son 4 veces la cantidad que usted va a pagar de cuota. Entonces, si, ¿y de qué te sirve tú? Y entonces yo voy a poner como un loquito viejo a gastar tiempo y dinero andando con clientes para enterarme de eso al momento del cierre.
No,
no, es que eso yo tengo que saber el primer contacto con el cliente. Entonces,
mira, hay una parte de ser broker líder que es la previa. La previo a cualquier tipo de gestión inmobiliaria esa averiguación es importante.
Claro, pero hay otra cosa. Yo tengo mis convicciones. Yo no me monto de pasajero nunca con un cliente. Y yo tengo que tener una oficina presentable para donde recibir mis clientes, para que me respeten. Porque si yo ando montado de bola, yo soy un buscón. Y no, y que el que está manejando el cliente, él es el que tiene el dominio del escenario. Yo el dominio de
eso es algo psicológico que también se utiliza.
Pero 100% es que usted tiene que empoderarse desde el principio y tener el control. Cuando usted no tiene control, usted es
un muchacho mandado.
Entonces, cuando usted es el que, cuando y el término es figurado, cuando tú dices que usted es el que está manejando, es pero que usted tiene que manejar desde el principio hasta el final.
Es literalmente usted
que tiene el manejo de esa negociación.
Y el cliente, y entonces, también tiene que sentirlo.
Y el cliente, usted tiene que hacérselo saber. Que usted, el especialista, es usted, el experto. Y usted, cuando el cliente dice, pero es que esto sí es cierto. Desde el punto de vista que usted ve las cosas, pero no es así. Mire cómo, tanto. Entonces ahí es que el cliente comienza a preguntar. Pero usted tiene que tener respuestas.
Pues entonces, la situación que ocurre con mucha gente inmobiliaria de ir de navegación es quizá la inseguridad de no tener las respuestas.
Cuando habla de navegación,
De estar en la gestión, al no tener las respuestas se mantienen manejándose en base a lo que el cliente le va ofreciendo, sí, o lo que el cliente le va diciendo.
Sí, mira.
Pero cuando es un broker que tiene el conocimiento, él es el que lleva la decisión.
Claro, porque...